Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos amigos. Soy Fernando Puensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión, nuestro director general, Humberto Rodríguez, nos presenta una panorámica cubana en un mosaico de tres partes. Dos entrevistas muy interesantes y un ambiente de cafetería.
Hola a todos. Buenas, soy Humberto Rodríguez. Estoy aquí en compañía del padre Andrés Couselo, muy querido a todos nosotros, de la familia de muchísimos años. Y como yo lo conozco bien, quiero primero que nos cuente un poquito sobre su vida, dónde se ordenó sacerdote, cómo le fue, rápidamente, una cosa breve, pero saber un poquito sobre él.
Sí, Humberto, gracias. Me alegra mucho que me preguntes, porque yo digo que soy cura por puro milagro de Dios, ¿no? Porque fue muy, pero muy, inesperada. Y digo inesperada porque mi familia no practicaba la fe, mi padre y mi madre. Yo nunca de niño vi a mis padres ir a la iglesia, ni siquiera para un bautizo o una misa de difunto. Y un día estaba jugando a las bolas. Creo que en otros países tienen diferentes nombres, ¿no? Los mármol o algo de eso, ¿no? Las bolitas de cristal que uno tira en el piso. Yo tenía entonces 9 años y un hermano franciscano pasaba y estábamos unos cuantos jugando afuera en la calle, esto es en Marianao, en el barrio de Buenavista. Y el hermano nos dijo: ¿quieren ir a la iglesia? Y dijimos, bueno, algo de eso diríamos, ¿no? Porque él apuntó nuestro nombre y dijo, muy bien, aquí mismo, el sábado que viene, les recojo. Y llegó ese sábado y no había ninguno de mis amigos, sino solamente yo. Y el hermano me llevó a la iglesia y ese fue mi primer día de catecismo. Así pasaron tiempo, ¿no? Yo diría un año y medio, 2 años. Hasta que un día llegué y le dije a mi mamá, recibí la comunión. Y me dice mi madre, ¿pero cómo? No me habías dicho nada. Te hubiera hecho un trajecito blanco, porque mi madre era costurera. De ahí mi padre, que era militar, lo enviaron a otro pueblo. Y en ese pueblo, pues yo continué yendo solo a la misa. Nosotros éramos 7 hermanos, en ese momento éramos 6, pero el único que iba a la iglesia era yo. Y allí una señora mayor, viendo que yo era muy devotico, pues me dice, ¿quieres formar parte de la congregación del Santísimo Sacramento? ¿Y qué es eso? Entonces ella me dice, bueno, pues eso es estar una vez al mes aquí frente al Santísimo orando. Más bien era una congregación para gente mayor, sobre todo anciana, ¿no? Y ahí yo estaba después de la escuela, una vez al mes, el primer viernes de mes, haciendo mi hora al Santísimo. Y así fue pasando mi vida hasta que le dije al cura del pueblo, quiero ser sacerdote. Entonces me dijo, eres muy niño, espérate 1 año, 2 años. Entré al seminario y en el seminario estuve hasta los 19 años. Salí, había problemas en Cuba ya de tipo políticos, etcétera, y no continué mi idea de ser sacerdote. Más o menos ya estaba inclinado al matrimonio porque tenía a alguien que me interesaba mucho, con la cual estaba comprometido. Pero llegó la revolución me quitó por completo toda la idea de la cabeza, de seminario y de todo, ¿no? Pero da la casualidad que un sacerdote jesuita que me conocía me pidió que yo fuera a un retiro espiritual. Y en ese retiro de una semana, pues allí me convenció él, o Dios lo usó de instrumento para yo continuar mi carrera de sacerdote. Tenía que romper mis relaciones con una muchacha, se llamaba Nelsa, ¿no?, y con la cual pensaba casarme, pero ahí fue ya definitivamente mi deseo de llegar a ser sacerdote. Salí y fui a Puerto Rico, en la Universidad Católica de Puerto Rico, hice 3 años de filosofía. Después allá no había estudios de teología y escritura, y fui a España, y en España terminé la carrera, me ordené sacerdote en la Catedral de Madrid, y ahí continuó mi vida, ¿no?, hasta que llegué a los Estados Unidos. Y ustedes fueron Miriam y tú, de los primeros amigos que yo tuve al principio de mi vida sacerdotal. Incluso ustedes conocieron a algunos de los compañeros míos que estudiaron en España. Y aquí estoy de cura, todavía, a mi edad.
¿Cómo no? Mencionamos hace un rato al padre Sayas.
Al padre Sayas, sí. Yo tenía ideas de ir a trabajar a Venezuela. Yo nunca pensé en venir a trabajar a los Estados Unidos. Pero son cosas de Dios, porque incluso un obispo venezolano llegó a Madrid, enviado por Sayas, para que me viera a mí, y este cura, pues fuimos por diferentes seminarios de España buscando vocaciones para trabajar en Venezuela, porque este obispo era recién ordenado o recién iniciando una diócesis, y me pidió que yo fuera a trabajar allá, y hasta me dijo, me gustaría que te encargaras de la radio. Pero cuando llegó allá y le dijo a mis compañeros, le dijeron que no, que yo no servía para ir a trabajar a Venezuela, que yo era muy delicado de salud, que yo no iba a soportar aquello, etcétera, etcétera. Así que fue un poco difícil conseguir, porque no pensé nunca venir a Estados Unidos. Todavía no había terminado la carrera, me faltaba un año por lo menos. Escribí a Honduras, que en Honduras había un sacerdote que era obispo allí y que yo conocía desde Cuba, pidiendo la entrada en Honduras como sacerdote, y me dijo que no, que él estaba terminando ya como obispo, y que un nuevo obispo vendría, y eso llevaba muchos trámites, que me aconsejaba que buscara otro obispo. Entonces le escribí, como ya te había dicho, al salir de Cuba, fui a la Universidad Católica de Puerto Rico para estudios de historia y filosofía, etcétera. Y este sacerdote consiguió con el obispo que yo podía entrar a Puerto Rico y trabajar allí. Allí yo estaba muy contento porque todo me parecía Cuba, ¿no? La forma de vida del sacerdote, las parroquias, los pueblos. Pero el obispo prefirió mandarme a Miami porque el obispo de Miami le había pedido un sacerdote cubano, que había varios, y me mandaron a mí a Estados Unidos. Así que esa fue la manera en que yo llegué aquí a Estados Unidos. Primera parroquia San Juan Bosco, segunda parroquia St. John de Hialeah, tercera parroquia Corpus Christi, cuarta parroquia Our Lady Queen of Martyrs, quinta parroquia St. Hugh, y por último aquí a Hollywood, a Nativity. Aquí en Hollywood he estado trabajando en 2 parroquias, y actualmente sigo trabajando, aunque estoy retirado, pero en Nativity trabajo como sacerdote que habla inglés, por lo menos para poder decir misa, y también trabajo en español, por supuesto, encargado de una comunidad bastante grande de hispanos, donde hay latinos, se puede decir, de todo Centroamérica, y más bien eso es todo, ¿no? Y además trabajo como capellán de un programa que tiene la diócesis, que es para ayudar en la recuperación de alcohólicos y drogadictos. ¿Otra pregunta?
Bien, padre Andrés Caucelo, muchas gracias por ese resumen biográfico. Pero como nos conocemos muy bien, tú y yo sé que tú tienes un gran arte. Una gran facilidad para declamar.
Así.
Así que como nosotros tenemos muchos oyentes que les gusta oír ese tipo de cosas, yo quiero pedirte, por favor, que nos declames 3 o 4 poesías.
Bueno, la memoria puede fallar en algunas, ¿no? Voy a recitar una que te gusta mucho a ti, que se llama El Ciego. Es de un colombiano, Uribe de apellido. Sentado en una loma, al pie de una barranca, con su guitarra amiga a solas canta un ciego. Y notas tristes, lánguidas, el instrumento arranca con la tristeza mística del solitario ruego. Lo envuelve el resplandores del sol, crepusculares. Los vientos de la tarde sus cabellos azotan. Sus cabellos azotan y como sigue. No me acuerdo. No tengo la cabeza buena hoy para eso.
¿No? No. Bueno, pues por lo menos dame la de Berta y su lágrima.
Esta es más triste todavía, así que prepárenla. Una sola lágrima botaba Berta. Una sola lágrima botaba Berta. Una sola lágrima botaba Berta. Una sola lágrima botaba Berta, porque era tuerta. Otro día que venga, que tú vayas a pasar por aquí, yo repaso la poesía, pero bueno, okay. La memoria no me da.
Está bien, no importa. Perfecto.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Hola a todos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Hoy me encuentro aquí en Miami, junto con Miriam Rodríguez, mi esposa, una prima de ella, Marie Díez, y un invitado de honor que vamos a entrevistar, el señor Armando Collado. Fue preso político en Cuba y nos va a relatar su historia. Pero primero que nada, quiero que Miriam y María pues saluden a todos. Pues Miriam.
Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de poder haber venido a dar gracias a Dios en el día de dar gracias con la familia, que es lo más importante que uno tiene. Tuvimos un día muy bonito en casa de mi hijo, gracias a Dios, con los dos nietos al mismo tiempo, que eso no siempre se da hoy en día. Y hoy pues tenemos el gran gusto de visitar a Maggie, que es una de mis primitas más queridas.
Y yo encantada de verlos. Gracias por estar aquí.
Bueno, Maggie, pues te van a escuchar en toda América Latina y España, así que saludo a toda esa gente que te va a escuchar.
Bueno, pues un saludo caluroso desde Miami. Como decía previamente, estamos situados en el Southwest, muy cerca del corazón de la pequeña Habana, un área muy agradable, un poco histórica, y vamos a continuar con una entrevista y una conversación.
Bien, pues entonces, Armando Collado tiene la palabra. Estuvo preso en Cuba unos cuantos años y tienen muchas cosas interesantes que relatarnos para los que no hayan vivido esa experiencia, que yo entre ellos no la viví, pero sí he oído otros relatos de ese tipo. Va a ser muy interesante, así que a ver, vamos a empezar. Armando, ¿qué edad tenías cuando llegó Fidel Castro al poder?
11 años
en el 1 de enero del 59. Okay. ¿Y estudiabas en La Habana, en un colegio?
Estudiaba en La Salle.
En La Salle. Perfecto. ¿Y cuándo fue que empezaron los problemas políticos tuyos?
Bueno, yo era líder estudiantil contra la intervención de las escuelas católicas y unos destrozos que la juventud comunista hizo en la capilla de la escuela. Me acusaron de atentar contra los poderes del Estado. Me detuvieron ya tarde en la noche en mi casa y me llevaron para la seguridad del Estado. En seguridad del Estado estuve en una celda donde cabían malamente 4 personas, que habíamos 8. De esos que habíamos ahí, nos sacaban, me imagino que de madrugada, interrogando, porque la celda no tenía luz y estaba tapiada. Entonces, no sé, uno perdía la noción del tiempo. Ahí estuve 18 días. De allí me pasaron, como era menor, tenía 16 años, para el Vivac de Marianá, junto con todos los menores que habían por causas políticas. Estuve en la galera 22, como 2 meses, hasta que me llegó Luis, El juicio fue en la cabaña, en la sala de delitos contra la seguridad del Estado, en consejo de guerra. Me iban a pedir 30 años, pero como era menor de edad, lo dejaron en reclusión indefinida. Que es peor, porque no se sabe en qué momento uno lo van a soltar. Es cuando ellos quieran. De la cabaña regresé al lugar de Marianao. Ahí estuve como un año y medio o dos años. Del lugar de Marianao, nos sacaron una mañana para Isla de Pino. Estuve en lo que antiguamente eran Isla de Pino, el escuadrón del presidio, que era donde estaban, donde se alojaba la guarnición. Y en Isla de Pino estuve cerca de tres años, hasta que nos llevaron en unos aviones de carga para Camagüey, para Jaruco II, una granja que era un campo de concentración, donde mandaban a la mayoría de los presos políticos que no iban a soltar.
No era el mismo sitio de los MAP, era otro sitio distinto.
No, ¿verdad? Los MAP no era diferente. Sí. Era diferente. Estos eran todos presos políticos.
¿Y puedes relatarnos algunas experiencias que tuviste? ¿Cuál de esos lugares fue el peor?
Los peores fueron todos. Todos eran malísimos. Pero creo que Isla de Pino, la cabaña, eran los más malos.
Bueno, en la cabaña escuchaste algunos fusilamientos, ¿no?
Sí, sí. Los que jugaron el mismo día que a mí eran cinco. Decían que habían puesto bombas, que estaban peleando contra el gobierno, y esa misma madrugada los fusilaron, a los cinco.
Después de un juicio relámpago.
Sí, sí, el juicio no duraba ni media hora. Porque no habían abogados, no presentaban pruebas, nada. Era la palabra de la seguridad del Estado contra la de nosotros, que no nos dejaban casi hablar.
O sea, el juicio no tenía nada, era una cuestión,
una
formalidad.
Era una falsa, era una comedia.
Sí. Yo recuerdo los juicios aquellos al principio de Sosa Blanco, aquellos por televisión, sí, que eran horribles también, ¿verdad? La misma cosa. Y entonces el trato era cruel entre los carceleros, pues.
Pésimo, pésimo. Sí. La hora de las requisas, de hacer requisas, era a bayoneta y culatazo. Después que estaban dentro de la galera, gritaban requisa. Y había que salir corriendo como fuera, para el patio. Desnudo, en calzoncillo, como uno. Y a culatazo y bayoneta.
Y se enseñaban con unos más que con otros, ¿no es así?
Sí, sí, cómo no. Sí. Los que consideraban que eran más rebeldes o que ellos sabían que no iban a poderlos convencer de otra cosa, se ensañaban más.
A los que se doblegaban, pues podían ir pasándola mejor, ¿verdad?
Bueno, eso de pasándola mejor es relativo. Creo que mejor no la pasaba nadie allí.
Era cruel para todo el mundo.
Sí,
efectivamente. Todos los relatos que yo he escuchado de las prisiones en Cuba son espeluznantes,
sí.
Y me quedo corto, porque son horribles, horribles.
Sí.
Sí. Y fusilado en sí, escuchaste desde la galera, gente fusilada y gritar en el momento de la ejecución, o sea, el momento antes de los disparos, ¡Viva Cristo Rey!
¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo el comunismo!
¡Abajo el comunismo!
Sí.
Y así fueron, de eso fueron muchos, ¿eh?
Sí, muchísimos.
Sí, sí. Perfecto. ¿Y qué otra experiencia puedes contarnos interesante de toda esa etapa?
Bueno, el primer muerto que vi era un muchacho de 16 años también, que trató de escapar del patio del conteo por la mañana. Le dispararon desde una garita, le dieron en la espalda y quedó cuadrapléjico. Pero con todo y eso no lo soltaron. Asimismo, lo metieron en una silla de ruedas cuando salió del hospital, de nuevo para la galera.
Qué terrible.
Y golpizas vi muchas. Había uno con nosotros que se llama Pedro Peña, que era, bueno, todos tenemos más o menos una edad similar, que era muy rebelde. Y una mañana nos sacaron de la celda y lo vimos cuando fuimos al conteo en el patio, que lo habían acabado a golpes. Estaba contra la pared desnudo, con sangre por todas partes, le habían caído a culatazo.
¿Y algún guardia más que otro se enseñaba más o era más cruel? ¿Se distinguía alguno entre ellos?
Siempre había uno que era más, era más cruel que los demás, pero todos eran las mismas bestias.
Lo increíble es que esos guardias después, cuando se arrepienten y vienen al exilio, aquí los acogen con los brazos abiertos, los mismos presos que fueron víctimas.
Como no, yo vi aquí, sí, que estuve en el juicio de él como testigo a un torturador de mazorra, un enfermero, que le daba, era el que daba los electroshocks. Ajá. Y que vino aquí y le dieron asilo porque no sabían la historia de él.
Sí, pero aún así, yo he visto gente, yo he visto exiliados aquí que han estado presos y han sido abusados, y después han visto a los carceleros aquí, se los han encontrado que han venido asilados de nuevo a Estados Unidos, y sin embargo no les guarda rencor. Es una cosa que a mí siempre me ha asombrado mucho.
Generalmente el preso político no guarda rencor, quiere justicia, no venganza.
Sí, eso es cierto, porque yo lo he visto, he visto unos cuantos casos así. Bien, Armando, ¿algo más que quieras añadir aquí a nuestra audiencia?
Bueno, que espero que Cuba sea libre algún día, que todos podamos regresar, unos a quedarse y otros a ver a su patria por última vez.
Bueno, quizás a verla por última vez, pero mucho me temo, amigo Armando, que la Cuba que yo conocí ya no existe hace mucho tiempo.
No, y la que yo dejé tampoco.
Ya otra Cuba distinta, y nosotros no vamos a ver nada parecido a lo que dejamos.
Sí, señor.
Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos. Le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Cafetería Cubana.
Yo quiero un pastelito de guayaba.
Ay, a la guayabita, Gary. El pastelito de guayaba, Gary.
Yo quiero de guayaba también.
No, no.
Se queman la lengua,
si la comes
enseguida.
Sí.
La guayaba quema.
Mira,
yo sé, por eso te dije, dame uno. No, ella quiere, acababa de salir, pero ay, dame uno. Dame uno que me pueda comer.
Mira,
dos.
Yo no acababa de salir.
No me quiero comer el río. Traigo. Y no me quiero quemar la lengua.
Ay, Dios. Hola, vamos a hacer otro.
¿Qué son las propiedades? ¿Y estos son ya sentados?
No,
claro,
aquí no
somos niños. No,
ese es
la. No, 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 no sé si tienes que ayudar, que voy a llevar
un paquete de
galletas.
No,
no, no. Perfecto. Muchas gracias. Ven, un beso. Gracias.
Yo no sé qué es eso. 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 Yo no sé
¿Y vas a querer café?
Claro.
Me gusta.
Ahí
hay un mundo.
No,
no, no. Me
Agradecer a todos los que nos escuchan, su audiencia, e invitarles a que nos escriban cuando quieran, aquí a iberoamerica.com, a la dirección de correos tertulias@iberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y sin más por el momento, hasta la semana que viene.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.